Básicas y fundamentales del cristianismo, y hoy vamos a ver alguna faceta sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a tener una lectura en la segunda carta del apóstol Pedro y en el capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, comenzando en el verso primero. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. En la noche no es original, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, prosperad con diligencia y ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en todas sus epístolas, casi no es original, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, vamos a tocar algún aspecto distinto sobre la segunda venida, quizá, de los que tocamos cuando tuvimos una serie de estudios sistemáticos sobre esta cuestión. Pero seguramente en algún momento hicimos referencia, aunque aquellos estudios, si recordamos, estaban fundamentados sobre todo acerca de algo que no se suele tener en cuenta hablando de la segunda venida del Señor, y es lo que enseñan las parábolas sobre la segunda venida. Como cuando se habla de la segunda venida tampoco se tiene en cuenta el capítulo 3 de segunda de Pedro, ni se tienen en cuenta el capítulo 2 de primera de Juan. Siempre la mayoría de los expositores o escritores pues se van al libro de Daniel y al libro de Apocalipsis, olvidando, por ejemplo, la primera carta a los Tesalonicenses y la segunda, donde las secuencias a devenir en el futuro están perfectamente especificadas. Pero la gente se va a libros donde está lleno de símbolos y donde se puede elucubrar, y casi cada autor pues puede sacar las consecuencias que le parecen según, en tantos casos, ideas predeterminadas que hay de antemano. A lo largo del día de hoy, si hay tiempo, mencionaré algunas cosas para que veamos cómo momentos distintos de la historia qué cosas se han dicho. Pero exposiciones actuales que están en Biblias que se difunden por ahí con mucha credibilidad dicen cosas absolutamente demenciales sobre este capítulo 3, porque ponen el texto de Reina Valera 60 tal y como lo hemos leído, solo que incluyen aquellos términos que no están en ningún manuscrito de los más antiguos que se conservan, y luego después la exposición pues no es como si estuviésemos en el siglo XVI, porque hay gente del siglo XVI que escribió sobre este capítulo y no dijo las barbaridades que a la luz del siglo XXI sabemos que son auténticas barbaridades. Pero estas Biblias con estos comentarios están editadas en el siglo XXI, ni siquiera en el XX, ya en el siglo XXI. Bien, hay personas que están ancladas en unos prejuicios, en unos conceptos del pasado que conviene pues clarificar. Aquí en este capítulo de esta carta, que se supone que pudo ser escrita en una época relativamente tardía, sobre el año 66 al año 68, pero estas son cifras aproximativas que nadie puede decir ha sido sobre el año 68 seguro, salvo que apareciese un documento, qué sé yo, en alguna de las cuevas que todavía no están todas miradas en el Mar Muerto, que hiciese mención a una serie de sucesos que permitiesen pues ubicar en un año concreto determinados documentos del Nuevo Testamento. Bien, pero es un documento relativamente tardío, porque todas las cartas de Pablo son anteriores a esta carta, absolutamente todas, Ya sabemos que Pablo es quien es el autor de mayor número de cartas o de libros de todo el Nuevo Testamento. Pues todos los escritos de Pablo son anteriores a esta carta, y algunos otros escritos que no son de Pablo también son anteriores a esta carta. Los escritos más tardíos son los escritos del apóstol Juan, que son de finales del primer siglo. Las cartas, el Evangelio y el último libro que escribió, el libro de Apocalipsis. Bien, pues en el primer siglo del cristianismo, inmediatamente después de que el Señor Jesucristo desapareció de esta tierra, que ya sabemos fue poco tiempo después de su resurrección, los creyentes vivían la segunda venida del Señor, que había sido anunciada por él, proclamada por él y proclamada, como vamos a ver aquí, por los profetas del Antiguo Testamento, por muchísimos de los profetas del Antiguo Testamento, la vivían como que esto tenía que ocurrir de manera inminente, que podía ocurrir de un momento para otro, que podía ser dentro de un cuarto de hora, que podía ser dentro de una hora, que podía ser dentro de 3 días, hasta que tuvieron que modificar su postura, porque fueron pasando los años, fueron pasando las décadas, fueron pasando los siglos, ¿no? Pero resulta que eso no ocurría. Entonces, ¿cómo arreglar lo que para algunos esto era como una especie de contradicción? Si el Señor, según entendían algunos, había dicho que podía volver en cualquier momento, cuando los discursos escatológicos de cosas a ocurrir en el futuro del Señor Jesucristo no dicen eso en ninguna parte. Pero eso es lo que se había entendido. Y se había entendido sobre todo a raíz de que una de las primeras cartas que se escribieron fueron las cartas a los tesalonicenses. Y en la primera carta a los tesalonicenses algunos habían sacado la impresión, efectivamente, que la segunda venida pues era inminente, era inmediata, y por eso algunos, aprovechándose de esa idea, porque es triste pensar que haya creyentes que se aprovechen o que nos aprovechemos del contenido de determinadas doctrinas del Nuevo Testamento, ¿no?, pues para vivir como a nosotros nos parece mejor. Entonces, como el Señor iba a venir de manera inminente, pues algunos de los tesalonicenses dijeron: no tiene sentido seguir trabajando, que vamos a trabajar más, si esto puede ser en cualquier momento. Entonces, ¿para qué esforzarnos? ¿Para qué trabajar? Entonces, claro, había que comer, ¿eh? ¿Y qué pasaba? Que como no se trabajaba, pues para conseguir la comida, pues hombre, siempre había algún hermano y alguna hermana que trabajaba, ¿no? Entonces, aprovechando la comunión fraternal, la Filadelfia de los hermanos y de las hermanas, pues se iba a comer a casa de los hermanos y de las hermanas de manera sistemática, y aparecían como personas que tenían mucha comunión con los demás, porque iban de casa en casa. En realidad, los textos de Primera Tesalonicenses dice que iban como las mariposas, ¿no?, posándose de flor en flor, iban mariposeando, es el sentido, ¿no? El apóstol Pablo tuvo que escribir a los tesalonicenses la segunda carta, primero porque entendieron muy mal lo que él dijo respecto de la segunda venida de Cristo en la primera, y tuvo que decirles que ni por escrito ni verbalmente jamás él había dicho que la segunda venida de Cristo, les había dicho a ellos, era ya en cualquier momento. Y ahí les especificó los momentos que tienen que ocurrir antes de que esto ocurra. Bien. Pero, entre otras cosas, les dice una cosa muy seria, que pasó a ser un eslogan que asumieron algunas opciones políticas de las autoridades de este mundo: el que no trabaje, que tampoco coma. ¿Eh? Es decir, pero ¿cómo podemos aprovecharnos de determinadas enseñanzas de las escrituras, ¿no?, para justificar una manera de vivir? Bueno, pues ante esta vivencia inminente que el apóstol Pablo tuvo también, y que luego en sus cartas hay cierta modificación, bastante modificación. Cuando escribe el capítulo 7 de Primera de Corintios, tiene también en la mente de que puede ocurrir, es decir, una idea que estaba muy extendida, en cualquier momento. Luego tiene que matizar las cosas. Bien, pues, ante el hecho de que no ocurría esa segunda venida, pues ya surgió el primer cuestionamiento de las escrituras por parte de personas que estaban dentro de las iglesias. por parte de personas que estaban dentro de las iglesias, que algunos, tal y como son tratados en esta carta, no se puede pensar que eran creyentes, y otros, queda la duda si no eran, que seguramente sí eran, creyentes que estaban manipulados por personas que figuraban como creyentes, pero no eran creyentes. Y entonces, pues estaban enseñando una serie de cosas en las iglesias, pues que iban bastante en contra de la revelación de Dios y que llegaban a cuestionar lo que el propio Señor Jesucristo dijo. Y esto no es una maravilla, yo esto lo he vivido. Yo he hablado con creyentes que en su momento y en sus circunstancias cuestionaban lo que Jesús había dicho. Y yo creo que algunas de estas personas sí eran creyentes, pero estaban perturbadas, estaban desestabilizadas, como veremos si nos da tiempo, influenciadas por otra serie de personas. Ahora, un movimiento evangélico importante en España, que en su momento fue el más importante, con decir esto, ya no hace falta que clarifique para muchos que estamos aquí de qué movimiento estoy hablando, en el que estuvimos y conocimos incluso el Evangelio, muchos de los que estamos aquí en esta tarde, y en el que yo sigo teniendo un ministerio más amplio que ningún otro movimiento evangélico, resulta que ha descubierto una cosa ahora. Una cosa que ya había que haber pensado hace 35 años, como poco, ¿no? Ha descubierto que hay que estudiar la Biblia en serio. Y ya verán como por ahí, por algunas iglesias, de repente dicen, nosotros ahora vamos a estudiar la Biblia sistemáticamente. Cuando esto de estudiar la Biblia sistemáticamente, hace poco tiempo, o hace algún tiempo, pues era inaguantable, y yo recuerdo reuniones de iglesias de una comunidad donde hay muchísimas, que hoy por hoy pertenece al Estado español, pasado mañana cualquiera sabe a dónde va a pertenecer. Esas iglesias de esa denominación tenían una discrepancia entre ellas, porque la mitad creía que en sus reuniones especiales había que tener un ministerio serio de la palabra de Dios. Y los otros decían, la mitad, y hablo de los líderes, claro, no hablo de la gente de a pie, no hablo del pueblo, que no se le permitía participar ni tenía voz ni voto. Hablo de los que se llaman líderes, de los ancianos, de los obreros, porque diáconos y diaconisas en esa época que yo estoy hablando, lo sabían porque hacían los servicios en la iglesia, no porque estuviesen reconocidos por las iglesias, o ya empiecen a reconocerse un poco. ¿Reunirnos para estudiar en serio la Biblia? Para eso no nos reunimos. Tenía que ser, había que armar un ground show, tenía que ser una movida, tenía que, bueno, pues haber un aparato y traer un evangelista de estos que aparecen en determinadas televisiones, de determinada parte del mundo, y para estudiar la palabra de ser, y estuvieron divididos así durante años, ¿no? Hoy parece que están más unidos, pero que ya hace mucho tiempo que muchas iglesias pensaban que esto de estudiar la Biblia sistemáticamente y en serio, pues que no, que esto no debía de ser así. Ahora van a empezar a ver determinados medios, porque se han reunido pues a nivel europeo con representantes de muchas partes de la tierra y han llegado a la conclusión de que una de las cosas que ha fallado, por qué la gente abandona las iglesias, por qué se van a otras denominaciones, por qué algunos se van a su casa y no van a ninguna parte, pues es porque se dejó de estudiar la Biblia en serio, que fue como empezó el movimiento de esa denominación, estudiando la Biblia en serio. Y empezó a mediados del siglo XIX, No es una denominación que diga, nosotros estamos enganchados a las iglesias del primer siglo. No, de eso nada. No nos parecemos en nada a las iglesias del primer siglo. Si de repente quisiésemos avanzar y ser progresistas y aplicamos el modelo del Nuevo Testamento a las iglesias que hoy hay en España, no las conocería nadie. Porque la estructura que tenían las iglesias en el siglo I no es la que tienen hoy en el funcionamiento de las iglesias. Era otra completamente distinta. Pero empezaron estudiando muy en serio la palabra de Dios y se multiplicaron y se convirtió mucha gente y fueron una bendición muy grande. Pero fue pasando el tiempo y empezaron las tradiciones de los ancianos, las tradiciones de los líderes, las tradiciones que fueron sustituyendo el estudio de la palabra de Dios. Ahora parece que han tomado conciencia de que hay que estudiar en serio la palabra de Dios y que hay que estudiarla sistemáticamente. Algunos que tenemos que dar gracias a Dios por haber conocido en ese ámbito el Evangelio, nunca perdimos ese punto de vista de que si hay algo fundamental en la vida de la Iglesia es el estudio de la palabra, porque la palabra es el alimento que necesitamos para desarrollarnos y para crecer como creyentes, para evangelizar, para edificarnos y para todo lo que como Iglesia tenemos que hacer. Bien, pues en esta carta ya se cuestiona, en los años 60 y tantos, a finales de los años 60, el problema de la segunda venida, porque no había sido inminente. Entonces, a ver qué es lo que pasa. Y entonces por eso les escribe este capítulo como lo escribe. Hace referencia a que esta es la segunda carta. Algunos dicen que se refiere a la primera, yo creo que sí. Otros dicen que a una carta que se perdió, no sé de dónde lo sacan, ¿eh? Pero bueno, nosotros tenemos claro, por todo el contexto de esta carta y el de la primera, que tiene que referirse a la primera. ¿Por qué algunos dicen que puede no ser del apóstol Pedro esta carta? Pues por el estilo literario. Pero es que el apóstol Pedro nos dice en la primera carta que él no escribía directamente, que él dictaba, como Pablo, y tenía un amanuense que era el que escribía. Y según la cultura del amanuense, el tipo de redacción a las ideas que le dictaba podía estar expresado de una manera académicamente más brillante o menos brillante. Y la primera carta pues la escribió en un griego, digamos, académico, ¿no?, clásico. Y la segunda pues en un griego menos académico, menos clásico, pero solo pudo depender, porque está clarísimo, las referencias que hace no solo aquí a esta carta, sino a todo el contenido de la carta y a la primera, que son del mismo autor, o si no, vamos, hay pocos autores que se identifiquen tanto en dos documentos como el autor de estas dos cartas, ¿no? Bien, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, o vuestro sincero discernimiento. Es para que sepan discernir una serie de cosas importantes, para que tengáis memoria, porque se estaba olvidando enseñanzas de las palabras, y aquí el término palabras es doctrinas, traducido literalmente es doctrinas, que antes han sido dichas por los santos profetas, y hace referencia a los profetas del Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. O sea que lo que yo voy a decir, dice Pedro, lo predicaron los profetas del Antiguo Testamento, lo predicó el Señor Jesucristo y dio un mandamiento a los apóstoles, yo soy uno de ellos, ¿no?, para que siguiesen predicando lo mismo. Esto solo bastaría, ¿eh? El apóstol Pedro, en sus cartas, que son cortas, clarifica muchas cosas que él va a decir al final de esta carta, que en otras cartas se dicen grandes verdades, pero hay cosas difíciles de entender, y va a hacer referencia al apóstol Pablo. Y ya sabemos que las diferencias doctrinales entre las iglesias y dentro de las iglesias y entre grupos generalmente nunca nacen de discutir un punto de los escritos de Juan. Nunca nacen de discutir un punto de lo que escritos que llamamos evangelios. Nunca nacen de discutir un punto de los temas que dice Pedro. Todas nacen de discutir puntos de las epístolas de Pablo. Y mi impresión personal es que seguimos sin entender lo que Pablo quiso decir y dijo en su día. Porque, ¿cómo se intentó arreglar esto de que el Señor no venía? Pues actualizando lo que no se puede actualizar. Dice, no, el Señor habló como si hablase de manera fuera del tiempo, fuera del espacio. Fuera del tiempo y fuera del espacio. La revelación la tenemos en el tiempo y la tenemos en un espacio, puesto que se escribieron los libros en alguna parte determinada, y algunas veces el lugar donde se escribió un libro tiene mucha importancia. Otras veces daría igual que se hubiese escrito en otro lugar, pero en algunos casos tiene mucha importancia. Por ejemplo, en el caso de Pedro, tiene importancia. Nadie sabe quién era la iglesia de Babilonia. Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que en Babilonia, en esa época, no había una iglesia de cristianos. Entonces, ¿eso qué era? ¿Una clave? ¿Se estaban en plena persecución del Imperio Romano de los cristianos? O sea, pues probablemente era una clave, porque probablemente la iglesia de Babilonia era Roma para él. Probablemente. Pero nadie puede de eso hacer un dogma, ¿no? O crear otras cosas. Pero él clarifica qué cosas. Nadie debiera decir, no. Si es que el Señor, igual que creyeron los primeros cristianos, en cualquier momento, cuando se den las circunstancias, para que ese momento pueda ser así. Y el Señor Jesucristo dio detalles, pongo uno muy sencillo, cuando en la última semana pues venía desde Betania, donde vivía Lázaro, María, sus hermanas y algunos otros amigos que tenía Jesús en esa aldea de Betania, y venía todos los días a Jerusalén por la mañana, muy temprano, y venía al templo a enseñar, y volvía por las noches, y a veces iba a Betania, y a veces quizás se quedaba pues en el Monte de los Olivos, en algún lugar, pues hablando de su segunda venida, dice, hay signos. Y puso un ejemplo de la higuera, ¿no? Y de cuando brotan las hojas, y cuando llega el verano, y cuando llega... Hay signos. Y están marcados. Y mientras que todas esas cosas no ocurren, pues Dios puede hacer que las cosas cambien en el mundo en una semana de una manera increíble. Es verdad que eso Dios puede hacerlo. Y puede ocurrir. Y de hecho hemos visto cambios en el mundo que vivimos de una semana para otra impresionantes, ¿no? Impresionantes. Y se pueden mover cosas, porque sí que las cosas, en este sentido, creo que están muy avanzadas y están como muy maduras. Me da la impresión de que este mundo en el que vivimos, me refiero a la Tierra, ¿no?, ya resiste poco, ya no tiene mucha resistencia ni tiene muchos recursos para seguir resistiendo. Y sabemos que la solución a los problemas que tenemos los seres humanos solamente va a ser una solución efectiva cuando Cristo venga, y que Dios tiene unos propósitos, y esos propósitos se van a cumplir, y se van a cumplir de una manera completa con la segunda venida de Cristo. Bueno, pero como no venía, pues entonces algunos empezaron a pensar y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Que en los originales es, ¿dónde está la promesa de su venida, de su parusía? Es la palabra que se emplea, la palabra que se traduce por advenimiento es parusía. ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque resulta que aquí todo está igual. ¿Y a qué recurre? Pues recurren a ver cómo están los elementos a nivel del cosmos, a nivel de los cielos y a nivel de la tierra. Dice, aquí no cambia nada. Y ellos entendían que tendrían que cambiar cosas para que esa segunda venida tuviese que realizarse, pero las cosas no cambiaban. Pero estaban equivocándose. Lo malo es que en algunas cosas estaban equivocándose porque no querían aceptar la verdad. No por ignorancia, sino porque no querían aceptar la verdad. Por intereses determinados. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, al margen de lo que piensen otros comentaristas, para mí estos padres no son los profetas, ni son los padres antiguos de que habla Hebreos, que nuestros padres Dios les habló por medio de los profetas, ¿no? Es decir, los patriarcas, sino la generación de esta gente, la generación anterior, sus padres, que eran creyentes, parece ser, por lo menos de estos que escribían. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, que para ellos desde el principio de la creación, a nivel cósmico no había habido ningunos cambios. Cuando había cambios de todo tipo, y había gente en aquel tiempo que hablaba de esos cambios, y la Biblia misma hablaba de esos cambios, porque ya el apóstol Pablo había escrito la epístola a los Romanos, por ejemplo, y quien hubiese leído el capítulo 8 de Romanos y no se diese cuenta que la misma creación gime con los gemidos de los creyentes y está esperando la liberación gloriosa de los hijos de Dios, está hablando de que hay cambios, de que ha habido cambios en esa creación, y que esa creación está sujeta a esclavitud, y está sujeta a vanidad, y está sujeta a frustración, y que no es la creación del principio antes de la caída del hombre. Claro que había cambios, pero no los querían ver, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, porque si fuese una ignorancia crasa de verdad, ignoran voluntariamente. Traducción literalmente, ¿para qué voy a dar una frase? Literalmente, porque está oculto, les esto deseado. Es decir, ellos desean que los cambios que han ocurrido en la creación estén ocultos. No quieren admitirlos, no quieren verlos, no que no lo sepan, sino que ellos desean que se hayan estado ocultos esos cambios. Y entonces se pregunta, aquí está fallando el cristianismo, pero aquí está fallando el mismo Cristo, porque ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Quién hizo la promesa? La hizo Él, la hizo Jesús de Nazaret. Dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando os hubiere preparado lugar, vendré. La hizo Él la promesa. Y la hizo en los últimos tiempos que vivió en este mundo. Pero es que ya la había hecho a través de todo su ministerio en diversas ocasiones, ¿no? Bueno, si estamos hablando que en esta época estaban todas las cartas de Pablo ya escritas, estaban los escritos de Pedro y algunos otros escritos como el escrito de Santiago, había cantidad de documentos que Pedro llama escrituras igual que los del Antiguo Testamento, ¿no? Con base suficiente para poder orientarse, pero no deseaban ver la verdad. Ellos deseaban que esto permaneciese oculto. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos, la traducción es existían, porque el tiempo antiguo no está hablando ya del principio como antes, sino en un tiempo más antiguo. En el tiempo antiguo fueron hechos, porque el término en el principio que analizamos algún día de estos es un término que no es temporal, sino que trasciende lo que es nuestro concepto de temporalidad. Fueron hechos, existían por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Qué cosa? Un pescador del mar de Galilea, que no era un académico, que no había ido, que sepamos, con ningún maestro especial, salvo que estoy bien seguro escuchó a Juan el Bautista muchas veces. ¿Y por qué digo esto? Porque su hermano era un discípulo de Juan el Bautista y su hermano fue el que le llevó, o el medio que Dios utilizó para que él conociese al Señor Jesucristo. Fue su hermano Andrés. Y por la manera como se presenta a Pedro, un hombre que va armado durante todo el tiempo que ya es nombrado apóstol, y que es uno de los 12, y que incluso utiliza las armas en algún momento determinado, y en otros momentos habla de utilizarlas, es de pensar que algunos de los discípulos de Juan el Bautista pertenecían o eran simpatizantes de los celotes, que eran los revolucionarios, que estaban en contra del sistema de Roma con toda la razón del mundo. Otra cosa es que se justificase encontrar a una persona en una esquina y matarla de una puñalada. Eso era distinto, ¿no? Pero que tenían sus derechos, ¿no? Y que Roma los estaba avasallando y tratando muy mal. Bien, pues un hombre que era un pescador, que no parece que tenía, pues venía de escuelas especiales, no era un erudito, resulta que tiene claro cómo apareció la tierra. ¿Cómo apareció la tierra? Bueno, pues que esto, en el siglo I, Pedro lo tuviese claro, y que hoy cojamos un comentario de esos que se venden por millones en esta tierra y que hablen de que la bóveda del cielo es agua y que hay una capa de agua por debajo de la tierra, ¿eh? Y hay otra capa de agua por encima de la tierra. Eso en comentarios hechos en el día de hoy, libros distribuidos que se venden por millones, y no voy a decir al autor porque no está aquí presente. Si estuviese, se lo diría. Le diría: hermano, ¿cómo escribe usted estas cosas? Pues estas cosas las leen personas sencillas, y que no tienen por qué tener una formación, digamos, en física ni en estas cosas, y se las pueden creer, y además literalizar la Biblia con elucubraciones de este tipo, ¿no? Parece increíble esto. Bueno, pues estas cosas pasan, Estas cosas pasan. Lo tenía mucho más oscuro que Pedro Martín Lutero, que este sí era un erudito, y este sí venía de escuelas, y este sí venía con una formación que Pedro no tenía, desde el punto de vista de idiomas, desde el punto de vista cultural, desde muchos puntos de vista, ¿no? Pues lo tenía bastante más oscuro Martín Lutero, que hace un comentario acertado de muchas cosas aquí y de otras, que bueno, parece increíble, pero lo hace, ¿no? Bien, tenía claro y se fiaba del relato de Génesis. Y hoy nadie cuestiona, ¿no? Es decir, cómo apareció la tierra y que proviene del agua y que por el agua subsiste. Esto, ¿quién lo duda hoy? ¿Quién no sabe hoy que si nos falta el agua nos morimos y se acaba el planeta? Y ¿qué es lo que, si lo dice la persona menos informada en cualquier telediario o en cualquier periódico que anda por ahí, ¿no? Bien, pues ignoran voluntariamente todo esto. Dice, por lo cual el mundo de entonces fue anegado o inundado literalmente en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados o han sido atesorados literalmente, reservados por la misma palabra. La palabra es logos. Igual que dice anteriormente en un verso que hemos leído, para que tengáis memoria de las palabras, y aquí es doctrinas, otro término, más adelante dice que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra, o existían por la palabra logos, que es el Hijo de Dios. Bueno, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, por el logos, por el Hijo de Dios, porque todo el poder le ha dado al Hijo, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Aquí tenía que haber necesariamente una inspiración importante de parte de Dios. ¿Cómo contemplaba el final de los cielos y de la tierra, de este mundo en el que vivimos? ¿Qué iba a pasar con este mundo en el que vivimos? Porque este mundo en el que vivimos no es trascendente, O sea, por este mundo nosotros vamos trascendiendo, para llegar a otros cielos y a otra tierra diferentes. A unos cielos nuevos y a una tierra nueva en los cuales more, o sea, una realidad, la justicia y todo lo que esto la acompaña. Pero él ya lo tenía claro. Bueno, pues una de las teorías, creo que lo hablábamos algún día de esto, de cómo se puede acabar esta creación, y una de las que más fuerza tiene, es precisamente con fuego. Y eso lo dicen científicos creyentes y no creyentes. Por las cosas que ocurren a nivel del universo, que ocurren cosas, y se conoce muy poco, pero por otra parte se conoce mucho. Se sabe cómo funciona de alguna manera, se conocen leyes, se sabe que hay un deterioro en el funcionamiento del universo, que es un universo entrópico que va degenerando progresivamente y que puede llegar un momento en que se produzca una gran explosión, igual como algunos piensan que así pudo empezar el universo, con toda la materia concentrada en algo pequeñísimo, ¿no? Y explotar y formarse las galaxias y estar en expansión, como veíamos algún día de estos atrás, pues puede producirse una gran explosión nuclear. ¿Sabemos lo que es una bomba nuclear? Porque ya se utilizaron algunas, ¿no? Y los... Una gran explosión nuclear, y entonces arderá el universo entero. Eso es como nos dice la Biblia que va a terminar, ardiendo. Y ardiendo los elementos, lo que nos acerca más a pensar en esa posibilidad de que los elementos son los átomos y los elementos que componen a los átomos. Y así puede terminar el tema. Bueno, pues guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hombres aquí no se refiere a varones, sino que es el término antropos, es decir, seres humanos, ¿eh? Varones y mujeres. El día de la perdición de los hombres, de los seres humanos, impíos. Dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y cogemos uno de esos comentarios actualizados que yo digo, no escrito supuestamente por cualquier persona, y dice, los mil años son literales. Y hombre, pues el apóstol Pablo ni idea de lo que decía. Y la cita que da del Antiguo Testamento, que es un salmo, del Salmo 90 y el verso 4, pues ni idea tampoco. Los mil años son así, mil años. Y luego empieza diciendo, los días son días de 24 horas. De 24 horas. Señor, ha podido contar las horas, a lo que se refiere este texto. Son días de 24 horas. Y cosas por el estilo. Bueno, este tipo de cosas, si tenemos que volver a estudiar la Escritura sistemáticamente y de manera seria y profunda para que las iglesias se fortalezcan y vuelvan a crecer, y determinadas iglesias que fueron en muchos momentos pues una gloria del testimonio evangélico pueden llegar a serlo, como vayamos con este tipo de ideas, pues la deserción, el desembarco de personas, y eso va a seguir existiendo, porque la palabra de Dios no dice eso. Dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. ¿Por qué dice eso? Porque algunos están diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Que ha pasado, pues, ¿cuántos años? Y han pasado 30 años, 35 años, y ya les parecía que ¿dónde estaba la promesa? Ahora que han pasado 2000 años, ¿qué decimos nosotros ahora con esto? Ahora, si entendemos que para el Señor mil años son como un día, y un día como mil años, entendemos que el Señor no cuenta el tiempo como nosotros, ni lo mide como nosotros. Y como el Señor no lo cuenta como nosotros, ni lo mide como nosotros, para el Señor una semana no tienen por qué ser 7 días como nosotros. Y un mes ser 30, 31 días o 28 como nosotros. Como nosotros en el mundo occidental, porque en otras culturas estamos en otras épocas, estamos en otro mes, estamos en otros años de la historia de la humanidad y estamos en otras cosas, según las referencias que tiene. Por lo tanto, es un despropósito literalizar todo esto. ¿Qué quiere decir? Para el Señor, un día como mil años, mil años como un día. Citando el Salmo, como el día de ayer que pasó, dice, los mil años, ¿no? El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Pero comentando esto, se afirma dogmáticamente, y esto por ejemplo lo decía Martín Lutero, no es una crítica a él, que hay que admirarle en todo lo que hay que admirarle, y al que debemos todos los creyentes hoy del mundo protestante y evangélico del mundo tantísimas cosas, ¿no? Que no se las vamos a poder pagar nosotros, Dios es quien se las pagará, ¿no? Pero comentando este texto dice, para Dios el tiempo no existe. Ya, punto. Dogma concluido. Para Dios no existe el tiempo. Cuando resulta que la palabra de Dios está hablándonos del tiempo constantemente. Lo que pasa es que para Dios la concepción del tiempo de Dios no es la nuestra. Es distinta. Pero Dios está relacionado con el tiempo y con el espacio en la revelación de la Biblia. Y para demostrar que esto no es así, yo creo que hay que negar la Biblia entera. Ahora, afirmaciones de ese, pues han sido asumidas por tantos, ¿eh? ¿Qué es la eternidad? ¿Trascender el tiempo? No, no. La eternidad es el tiempo que nunca se termina. Que no se emplea el concepto cronológico nuestro, se emplea otra palabra diferente, ¿eh? Que significa literalmente siglos, los siglos de los siglos de los siglos. Ahora, ¿cómo cuenta Dios los siglos? ¿Como 100 años como nosotros? Se lo tiene por qué ser así. La palabra de Dios dice que los siglos, el tiempo, y lo veíamos un día de estos tres en Hebreos, nace de Dios. Y el espacio también. Ahora, si el mundo fue creado, porque en alguno de estos comentarios más modernos y actualizados, no los comentarios de Martín Lutero, se dice que, bueno, que vamos a ver, que hay que literalizar todo lo que encontremos aquí, enseña la Biblia lo que tenga que enseñar, y que aunque diga que 1000 años para Dios son como un día, son 1000 años. Mil años nuestros, de los que nosotros contamos como 1000 años, cuando la palabra de Dios dice que esto no es así de ninguna manera. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, quiere decir que tiene una paciencia larga. Se emplea un término que es el término macrotumias, aquí macrotimia, en este caso, que significa estado de ánimo largo, es decir, que Dios tiene una paciencia infinita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que nos entendamos. Una paciencia enorme con nosotros, con los creyentes y con los que no lo son. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Algunos manuscritos antiguos dicen vosotros, valen las dos cosas, es igual. No queriendo que ninguno o que algunos perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? No habían entendido que era la predicación del Evangelio. No habían entendido los que preguntaban esto, y además no lo querían entender, que había una comisión que Dios había encargado, y es predicar el Evangelio a todas las naciones, empezando por Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y que no solamente los judíos, sino todos los gentiles, había que llevarles el Evangelio. Y esa tardanza no era tal tardanza. Es que en el tiempo de Dios, todavía no es el tiempo de que Jesús de Nazaret resucitado vuelva a esta tierra. Será el tiempo cuando Él lo diga. Y las cosas pueden cambiar muy rápidamente, pero será cuando Dios quiera. Y tendremos que ver cosas, porque la palabra de Dios lo dice: no vendrá sin que antes, y como referencia le hace segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Qué cosas tienen que ocurrir antes? ¿Que ya están ocurriendo ahora muchas de las cosas que tienen que ocurrir antes? Ciertísimo. Por eso sí que nuestra salvación está más cerca de nosotros que el día que creímos. La salvación en el sentido completo, no solamente en el sentido moral, ético, espiritual, sino físico, corporal, el que esta salvación se aplica al cuerpo, llega el día de la resurrección, estamos más cerca de ella que cuando creímos. Y cada vez que pasa estamos más cerca, ¿no? Dice: paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora aquí quisiera que hiciésemos una pequeña meditación, teniendo en cuenta lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, que dice: lo siguiente, hablando de que el Señor va a volver, dice que vino, que volverá la segunda vez, sin relación con el pecado, para buscar a los que le esperan. La primera vez el Señor Jesús vino para hacerse hombre, para identificarse con el pecado de los hombres, con nuestro pecado, para llevar nuestros pecados y morir en una cruz, y pagar a Dios lo que nosotros le debemos y le debíamos, y resucitó para nuestra justificación. Fue entregado por nuestros delitos y pecados y resucitó para nuestra justificación. La segunda vez volverás en relación con el pecado para buscar a los que le esperan, pero solo le pueden esperar aquellos que han aceptado en su corazón lo que hizo la primera vez. Vino a buscarnos. El Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, leíamos un día de estos. Ha venido a salvarlos. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y va a volver. Y yo no digo que puede ser dentro de 10 minutos. Pero sí es verdad que tal y como van las cosas en este mundo, las cosas podrían cambiar en unos días de una manera impresionante. O en unos meses. Y además, cuando Él va a volver, va a coger de sorpresa a aquellos que cuestionan el hecho de que Él va a volver. No va a volver precisamente en un momento en que los seres humanos estén muy revueltos en algunas cosas, sino que dice la Biblia que cuando digan paz, seguridad y que hay muchas cosas ya resueltas, pero otras gravísimas que los hombres no queremos resolver, es cuando Él va a volver. Pero va a volver a buscar a los que le esperan. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí en esta tarde esperamos que el Señor venga? Porque Él va a venir a buscar a los que le esperan. Y mientras que Él vuelve, hay esa posibilidad de aceptar la salvación que Dios nos regala por la muerte vicaria, sustitutiva nuestra de su Hijo en la cruz del Calvario. Dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. O sea, que no pensemos que tienen que ocurrir una serie de cosas, pero puede que tengamos los ojos ciegos, no las querramos ver, y hagamos como estos que ignoran voluntariamente y se preguntan dónde está la promesa de su advenimiento. Esto de que va a volver, ya pasaron 2000 años, a lo mejor esto es una equivocación. Pues no. Durante siglos y durante miles de años, los hombres estuvieron dudando de que el Mesías vendría un día, y un día vino. Y se cumplieron cosas que estaban escritas 1500 años y más años atrás. Se estuvo dudando y vino. Él prometió que iba a volver, y va a volver. Y va a volver a buscar a los que le esperan. Te esperan los que son sus hijos, los que son sus hermanos, los que son sus amigos, los que han creído en Él como Señor y como Salvador. Dice, pero vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y las obras que en ella hay en la tierra serán quemadas. Bueno, vamos a dejarlo aquí para no pasarme en el tiempo y lo continuaremos el próximo domingo en la voluntad del Señor. Pero una cosa me gustaría que llevásemos en nuestro corazón. ¿No ha pasado por nuestra mente nunca esta misma pregunta? ¿Dónde está la promesa de su venida? La Biblia habla de la venida del Señor por una parte, por otra, lo he oído en predicaciones en sitios, pero ¿dónde está? En el mundo van pasando cosas, van ocurriendo cosas, ¿dónde está la promesa de su venida? para desear la venida del Señor, desear la venida del Señor es incompatible con amar a este mundo. Una cosa es que tenemos que estar en este mundo, porque es el mundo donde nos ha colocado Dios, y no podemos estar en otro. Y además el Señor dijo, no te pido, en aquella oración que recoge el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, no te pido, Padre, no te pido que los quites del mundo, porque el mundo se quedaría a oscuras sin los cristianos, con todas las imperfecciones que podemos tener, a oscuras, sin ninguna luz. No te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Estamos aquí porque Dios quiere que estemos aquí. Estamos aquí para algo. Pero no para cuestionar que Él va a volver. Porque todos los problemas que este mundo tiene solo se van a resolver cuando el Señor venga. Y la Biblia dice cómo se van a resolver y de qué manera se van a resolver. Pero el que ama mucho a este mundo no puede amar la segunda venida de Cristo. Porque segunda venida de Cristo significa fuera los privilegios, fuera las desigualdades, fuera los racismos, fuera la xenofobia, fuera intentar detener la agonía de los pobres con balas que matan. Eso no ocurrirá después de la segunda venida del Señor. Los pobres serán juzgados con justicia. O sea, habrá justicia para los pobres. En este mundo que vivimos no la hay. No la hay. El Señor Jesucristo dijo, cuando le criticaban de que una mujer había derramado un perfume caro sobre alguna parte de su cuerpo, ¿y por qué no se había dado esto a los pobres? Fue una idea de Judas y luego fue una idea de todos los demás que la aplaudieron. Él dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Vaya máxima más grave. Nunca vais a resolver el problema de los pobres. Y les diría, si le preguntasen por qué, diría, por la dureza de vuestro corazón. Pero va a volver. Y qué triste sería que, habiendo tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, de leer la palabra de Dios, de conocer el mensaje de la salvación, quizá durante años y años, desde pequeños o desde jóvenes o desde más mayores, durante tanto tiempo, cuando el Señor venga, nosotros no seamos de los que esperan esa segunda vez, sino que seamos de aquellos que van a ser juzgados. Se habla de un juicio y de la perdición de los hombres impíos. Un juicio es una crisis, puestos en crisis, para toda una eternidad. Puestos en crisis para toda una eternidad. El Señor no retarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y proceder al arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar también nuestra manera de vivir. Por lo tanto, el que el Señor no haya venido todavía es, como veremos el domingo, para salvación de muchas personas. Es para salvación de muchas personas. Pero ojo, que nosotros jugamos un papel importante en ese, vamos a decir, no tardanza, porque la Biblia dice que no lo tengamos por tardanza, ¿no? En esa demora, hasta que en el reloj de Dios suene el momento exacto en que vendrá. Nosotros jugamos un papel, eso no lo hemos visto aquí, pero aquí hemos visto algo importante, ¿no? Somos de Cristo. Tendríamos que decir, como termina el libro de Apocalipsis, amén, sí, ven, Señor Jesús. No somos de Él, no nos interesará que Cristo venga. O nos mofaremos, porque cuando dice aquí que preguntaban dónde está la promesa de su advenimiento, dice que lo hacían con mofa, con socorrería, como riéndose de aquellos que todavía esperaban que el Señor viniese. Es un tema serio. Es el devenir del mundo y el devenir de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Y mientras que existe esta posibilidad de predicar el Evangelio, hay una posibilidad de reconciliarse con Dios. Y el Espíritu de Dios es el que llama a nuestra conciencia, a nuestro corazón, para que se produzca esa reconciliación. Decía el apóstol Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo, os rogamos, en nombre de Él, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es una posibilidad. La segunda venida tiene que ver con nuestra vida, con nuestro futuro, y con el futuro de toda la humanidad y con el futuro del universo. No es cualquier cosa, es nuestra esperanza más gloriosa. Pues que el Señor nos ayude en esta tarde a considerar cada uno dónde estoy yo respecto de la segunda venida, dónde me coloco, cuál es mi actitud, en qué situación estoy, cómo contemplo esto, ¿dónde está mi corazón? Porque donde esté nuestro tesoro, dice la Biblia, allí está nuestro corazón. Y nuestro tesoro está en este mundo y en las cosas del sistema de este mundo, nuestro corazón está ahí. Si nuestro tesoro está en Cristo, nuestro corazón estará en las cosas de Dios, en los argumentos de Dios, en los planes de Dios, en las soluciones de Dios. Tenemos que estar aquí. Tenemos que vivir aquí y tenemos que dar testimonio. Pero estamos aquí.